Noticias. El opositor Daniel Llorente y su hijo Eliezer Llorente, de 18 años, fueron arrestados el martes en La Habana y se encuentran bajo investigación. Yudisa Jacqueline Pérez, madre de Eliezer Llorente, dijo a Radio Martí que este miércoles un supuesto agente de la seguridad del Estado la llamó para darle la información.
Ellos se fueron desde las 8 de la mañana. Tengo entendido que Daniel iba a entregar una carta, no sé a dónde. De 8 a 9 de la mañana lo fue a buscar Daniel Eliezer.
Me llamó ahora mismo la seguridad del Estado con número privado que Eliezer y Daniel están ahora mismo presos en un local bajo investigaciones, que no me puede decir dónde están. Y me llamaron por un número privado, ni tan siquiera puedo llamar la llamada para atrás. No se identificaron, no me dijeron nombre ni apellido, no me dijeron nada. Simplemente me dijeron, tu hijo está bien, está preso en un local de nosotros, que el único local que yo entiendo que tengan ellos son unos calabozos bajo investigaciones.
Daniel Llorente, conocido también como por el hombre de la bandera, permaneció detenido por más de un año tras salir durante el desfile por el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo de 2017, con una bandera de Estados Unidos ante Raúl Castro y mandatarios invitados a la celebración. Por tal acción, fue declarado el hombre del año 2017 por el diario digital The Washington Free Beacon. Y el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, dijo que la crisis humanitaria en Venezuela es una amenaza a la seguridad global en materia de salubridad. Michelle Sagué nos informa.
En un discurso ante el Council of the Americas, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, habló de la crisis humanitaria en Venezuela, su impacto sobre el hemisferio y la respuesta a la crisis de salud en el país sudamericano. Dijo que la negativa de Nicolás Maduro de dar el poder al gobierno legítimo está exacerbando la crisis de salud, señalando que los venezolanos están migrando a otros países para cubrir sus necesidades básicas, y esa ola de refugiados pone presión sobre otras naciones. Azar dijo que Estados Unidos no se está quedando cruzado de brazos ante la crisis, y además de enviar toneladas de ayuda a la frontera, está trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, con las naciones de la región y el sector privado para movilizar la ayuda y asistir en mitigar la situación. Dice Azar que Estados Unidos toma estas medidas porque hay una situación humanitaria desesperada dentro y fuera de Venezuela, y porque dejar que la crisis continúe es una amenaza a la seguridad global en materia de salud. Azar dijo que tras un retorno a un gobierno legítimo y democrático en Venezuela, podrá comenzar la reconstrucción del sistema de salud, destacando que hay que equipar a los trabajadores de salud que se quedaron en el país y facilitar el retorno de los que tuvieron que huir. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas tuvo que aplazar la Conferencia Nacional Libia debido a la violencia en el país africano. Ahora es la agencia AFP la que informa.
El conflicto en Libia parece recrudecer y las autoridades internacionales continúan fracasando en sus intentos de ponerle fin. La Organización de Naciones Unidas decidió el martes aplazar la Conferencia Nacional Libia, que tenía por misión trazar la hoja de ruta para que el país celebrara elecciones nacionales. Esta decisión se debe al recrudecimiento de los combates cerca de la capital, Trípoli, entre facciones del Ejército Nacional Libio, al mando del mariscal Khalifa Haftar, y las fuerzas del GNA, que es reconocido y apoyado por la comunidad internacional. La conferencia debía desarrollarse entre el 14 y el 16 de abril, pero las circunstancias hacen imposible que se celebre en un marco seguro. Ambas facciones habían acordado inicialmente celebrar elecciones el 10 de diciembre de 2018, pero jamás se llevaron a cabo. Los refugiados, mientras tanto, quedan atrapados entre las disputas de ambas facciones. Yo apoyo y amplío el pedido del secretario general de que las hostilidades deben cesar. Según las autoridades, actualmente hay un saldo de 35 muertos y más de 3.400 desplazados desde el lanzamiento de la ofensiva de Haftar contra Trípoli la semana pasada.
Y el primer ministro Benjamín Netanyahu ganó el martes las elecciones nacionales israelíes, asegurando su quinto mandato a pesar del apretado resultado en los comicios de ayer. Netanyahu triunfó estrechamente sobre su principal rival, Benny Gantz, del Partido Azul y Blanco, dijeron el miércoles los tres principales canales de televisión del país. Con el 99% de los votos contados, ninguno de los candidatos había logrado una mayoría absoluta, pero Netanyahu se encontraba en una posición ventajosa para formar un gobierno de coalición con otras facciones de la derecha que le han dado su apoyo. Netanyahu, de 69 años, ahora se encamina hacia su quinto mandato como primer ministro, un récord que le llevaría en los próximos meses a superar al histórico David Ben-Gurión como el líder judío con más tiempo en el cargo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora en Hoy en Cuba. Les saludo a Tomás Cardoso. Durante la próxima hora estaremos acompañados, como siempre, de invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora vamos a tener reacciones de invitados especiales sobre, pues ya, la juramentación de la nueva Constitución en la novena legislatura de la Asamblea Nacional hoy y el discurso del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, sobre la situación económica del país. En el plano noticioso, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha pedido este miércoles a Naciones Unidas que retire las credenciales de los representantes de Nicolás Maduro ante la organización y adelantó que habrá nuevas sanciones sobre Cuba. También más de un centenar de cubanos han sido deportados desde Panamá durante el 2019. Y el incremento de la violencia en Cuba, pues sobre el desabastecimiento, acecha a diferentes mercados. En La Habana, en un mercado en Marianao, en el municipio capitalino de Marianao, pues se incrementó la violencia, una cola para comprar utensilios y demás. Y en otro municipio, Habanero, pues hubo una pelea entre cubanas para comprar picadillo. Todo esto ante la situación del desabastecimiento. Pero nos vamos a La Habana ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Un gusto la presentación del politólogo y el economista cubano Enix Berrio desde la capital cubana. Enix, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar por el final. Se hizo firme hoy pues la nueva Constitución de la República, pero hay un tema que va más allá, agobiante, de la Constitución, como usted ha venido adelantando desde ya hace varios meses. El tema económico, sobre el mismo se ha pronunciado el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en su discurso de aprobación de la Constitución en esta novena legislatura, donde pues Raúl Castro dijo que no le gusta el término que se hable de periodo especial, pero reconoció que hay una situación económica crítica en el país. Cuéntanos, profesor, su lectura de lo que usted ha estado monitoreando y observando durante este miércoles 10 de abril.
A ver, reitero las buenas tardes y el agradecimiento por la invitación. Mira, Tomás y a la audiencia, cuando se habla de economía en estos tiempos en Cuba, no hay buenas noticias. Desgraciadamente es desalentador. Ya se puede afirmar, y eso es algo que es para la audiencia de tu programa, que allá en Cuba no se alcanza este año el 1% del crecimiento del Producto Interno Bruto, como pensó el gobierno cubano. Ya se acumulan determinados incumplimientos en producciones clave, como la producción de azúcar, como la importación de combustibles procedentes mayormente de Venezuela, algunos productos que tienen que ver con la alimentación, sector agropecuario, medicamentos, por la exportación de servicios profesionales que ya permiten afirmar que ya no va a haber ni siquiera crecimiento de la economía en un 1%. Eso se va a traducir en una mayor profundización del nivel carencial, del nivel de desabastecimiento que tenemos en el país a lo largo y ancho del mismo, y que se van a seguir proliferando, por tanto, esas imágenes dramáticas, antinaturales y anticivilizadas de la desesperación y preocupación del ciudadano común por lo que está pasando.
Bueno, Enix, hay un ángulo aquí que yo quería manejar contigo. En el día de hoy, pues, Raúl Castro dijo que no, y lo expresó abiertamente así, intentó despejar pues los malos augurios de una crisis económica y dijo que no se trata de regresar al periodo especial, pero indudablemente reconoció que el panorama es distinto en cuanto, pero hay problemas con la diversificación de la economía y tenemos que estar preparados para la peor variante. ¿Cuál es la peor variante, Enix? En un país donde se necesitan, en cifras oficiales, 130 mil barriles diarios de petróleo, solo están llegando de Venezuela unos 60 mil barriles, y según se dice, pues Cuba tiene un déficit diario de 20 mil barriles, que esto significa aproximadamente una inversión anual de unos 1.500 millones de dólares. No hay plata. ¿Cómo se va a resolver este problema?
Mira, una cosa que caracteriza el discurso oficial cubano es la retórica. Y en este caso sí es importante decir que llámese el periodo especial o no en economía, lo que va a ocurrir en Cuba se llama depresión económica. Es decir, no solamente crisis, crisis que puede ser más o menos, puede ser coyuntural o superficial. No, en Cuba es una depresión económica. Realmente el país no tiene la capacidad, y lo digo con total responsabilidad, para resolver el gran problema que tiene, que es la falta de divisas. Y no hay duda que también en economía hay claridad por todos los expertos, tanto nacionales como internacionales, que para que la economía cubana crezca necesita importar. Y en la medida que el país no puede exportar por determinadas carencias, sobre todo los insumos básicos, entiéndase, petróleo venezolano, sin alternativas de suplirlo por la producción nacional, que solamente representa el 47% del consumo nacional para determinadas industrias, como puede ser la electricidad, pero también ese petróleo venezolano, y es bueno que la audiencia lo recuerde, también le aportaba recursos al país por reexportación. Y ya la República de Venezuela no puede exportarle ese petróleo a Cuba, entre otras cosas, por disminución de la producción, por el nivel de corrupción que tiene, por el nivel de disminución de los precios en el mercado internacional y también por una cuestión de logística. Cuba no tiene cómo suplirlo. Y eso va a afectar, y esto es importante que la audiencia lo tenga claro, la producción de níquel, que consume, es altamente consumidora de petróleo y el producto de exportación clave de Cuba. La producción de cemento, que es tan importante para todo lo que sea inversiones, para todo lo que sea construcción, para todo lo que sea plan de vivienda, que es una falacia por parte del gobierno, etcétera. El riego y rotura de los campos para la producción de alimentos, la producción de fertilizantes, los transportes, la energía eléctrica, la distribución de agua a la población. Por tanto, solamente, Tomás y a la audiencia, vinculado con la importación de ese insumo básico que es petróleo, evidentemente eso va a tener un impacto, lo tiene ya, en toda una cadena de producciones y servicios al país. Y al mismo tiempo, la minita de oro que tenía el gobierno cubano, que era la exportación de servicios profesionales, realmente eso ha disminuido mucho. Se están dando casos lamentables de no aceptación, de retorno, los países no pueden seguir pagando, caso de Venezuela, y el país no tiene de dónde importar. Si no hay importación, no hay exportaciones. Por tanto, podrá llamársele una situación en mejores condiciones por parte del primer secretario del partido, pero realmente vamos ya por muy próximo a una depresión económica. Y lo que en este caso es importante es que no tiene solución a corto y mediano plazo. Yo solamente quisiera, para darle un poquito de color, recordar a la audiencia, que es una audiencia que ha ido creciendo en la medida de los programas que ustedes están haciendo, que es muy importante, que para que la economía cubana respire, para que la ciudadanía cubana respire, que tenga lo mínimo esencial, requiere de un producto interno bruto, es decir, producir bienes en todos los sentidos y servicios, con un crecimiento entre un 4 y un 6% durante 10 años consecutivos. Eso no se puede soñar. Por tanto, aquí lo que hace falta es trabajo por cuenta propia, hace falta inversiones, aquí hace falta recursos, hace falta cambiar el modelo económico, la política económica cubana, y esta inversión que hoy a bombo y platillo se acaba de proclamar, cuando plantea que es intocable el modelo socialista, que es intocable el socialismo cubano y que el Estado cubano es el que va a guiar, controlar, regular la economía cubana, estamos condenados a un total fracaso.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al economista Enix Berry de La Habana. Un placer. Dando las buenas noches, nos vamos a Valencia. El contacto ahí con el destacadísimo economista y profesor universitario Elías Amor Barabo. Buenas tardes, profesor. Buenas noches para ustedes allá en España.
Saludos, Tomás, y un saludo también a toda la audiencia. Ha sido un placer escuchar al colega Enix Berrio, que hace un diagnóstico siempre perfecto de la economía cubana.
Bueno, Enix y usted son, yo diría, me atrevería a asegurar periodísticamente, dos de los más destacados economistas cubanos que llevan meses, coherentemente, sin ser alarmistas, adelantando lo que ya viene en camino. Raúl Castro ha dicho hoy, cuando se proclamó su nueva constitución impuesta a la fuerza, que es la salvaguarda de la igualdad y la independencia de la patria, que hay problemas económicos, que no le gusta usar el término de periodo especial, pero que hay una situación en el país complicada y que hay que estar preparado, según dijo el primer secretario del partido, para garantizar lo fundamental en lo económico, lo político y lo social en momentos en que hay situaciones económicas delicadas. Poniendo esto en perspectiva, Elías, tengo delante de mí dos notas publicadas en el portal Cubanet. En el día de hoy se reporta una pelea en un mercado en el municipio habanero de Marianao para comprar comestibles. También, pues, en otro municipio, en La Habana, hay otro video en Cubanet, en el supermercado La Copa, en La Habana, una enorme pelea entre cubanos para comprar picadillo. No se especifica qué tipo de picadillo. ¿Ante qué realidad estamos y cuál es su lectura? Lo expresado por el primer secretario del partido hoy sobre la situación económica cuando se juramentó la nueva constitución.
Bueno, como has dicho tú anteriormente, nosotros venimos diagnosticando este problema desde hace ya bastante tiempo. Anticipamos que este año 2019 iba a ser más malo que el 2018, que ha sido un año muy malo. Pero este año 2019 va a ser muy malo y yo, sinceramente, lo que me gustaría es poder decir lo contrario a todos los cubanos que nos están oyendo y que están viendo cómo la situación en Cuba cada vez es peor. Pero yo ya estoy cansado de estar anticipando este escenario lúgubre y pesimista que ya Raúl Castro también confirma, lo cual significa que todos más o menos tienen el mismo tipo de información y de análisis. Lo que me gustaría, Tomás, es que en Cuba se tomaran ya medidas para intentar cambiar el curso de los acontecimientos, que no se va a cambiar en el curso de un año o dos. Esto va a tardar muchos años en salir adelante. Y en lugar de estar cambiando las cosas para que la economía funcione, para que el país pueda tener un futuro, nos encontramos con que esta clase política se enroca en sus posiciones absolutamente anacrónicas y absurdas y empiezan a hablar, lo estábamos comentando anteriormente, de la carne de avestruz, de los huevos de avestruz. Fidel Castro en vida habló de la moringa. Bueno, yo creo que todos esos planteamientos absurdos no conducen a nada, son una pérdida de tiempo y se están dilatando medidas que son absolutamente necesarias y que van en la línea de lo que los cubanos que me están oyendo saben que hay que hacer, que es liberalizar la economía, aceptar que tiene que existir una economía privada generalizada en todo el país, que el Estado tiene que reducir sus funciones a las básicas, que son las que existen en cualquier otro país del mundo, y que la economía cubana necesita un impulso nuevo para salir adelante, porque si no, todo esto que están haciendo y todas estas cosas de ahora decir que no viene un periodo especial, pero que viene algo parecido, todo eso no va a servir de nada, y dentro de unos meses todavía vamos a estar peor, y estos puntos de estallido sociales que se van produciendo van a ser generalizados. Y esto es lo que me temo que puede ocurrir en nuestra querida isla, como no cambien las cosas.
Bueno, Elías, finalmente, ha dicho hoy en Naciones Unidas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió este miércoles a Naciones Unidas que retire las credenciales de los representantes de Nicolás Maduro ante la organización y adelantó que habrá nuevas sanciones para Cuba. Como usted sabe, ayer se paralizó el tema del negocito de los peloteros en Estados Unidos con la Federación Cubana de Béisbol. Se habla de nuevas sanciones sobre Cuba. Ahí están las sanciones de los barcos que estaban trasegando petróleo venezolano hacia la isla. Cuba está recibiendo apenas 60 mil barriles diarios del crudo venezolano. Necesitan al menos 130 mil y se habla de que hay un déficit de 20 mil barriles diarios que Cuba debe comprar en el mercado internacional y no hay plata. ¿A dónde va a llegar esto, Elías?
Yo creo que tenemos que colocar las cosas cada una en su sitio. Vamos a ver. El año pasado, cuando uno analiza las estadísticas de turistas que llegan a Cuba en el año 2018, resulta que uno de los países que más ha crecido el turismo ha sido Estados Unidos, y concretamente los cubanos residentes en el exterior, que la mayoría están en Estados Unidos, ha sido uno de los segmentos del turismo que más ha crecido en Cuba, a pesar de esas constantes denuncias de bloqueo que hacen las autoridades continuamente. Uno de los capítulos más importantes de ingresos de la economía cubana, lo hemos dicho también muchas veces en tu programa, Tomás, es las remesas que envían las familias que vivimos en el exterior a las que nos quedan en Cuba. Esas remesas últimamente han sido estimadas por The Havana Consulting Group, que es un centro especializado dirigido por el economista Emilio Morales, en el entorno de 4.000, 5.000 millones de dólares al año. Es decir, que los cubanos no se pueden quejar de cómo Estados Unidos les, digamos, influye en la economía. Las autoridades pueden contar el cuento que quieran y seguir hablando de esa tontería del embargo y de la bobería del bloqueo, pero la realidad es que hoy Cuba comercia con prácticamente todos los países del mundo, recibe inversiones de España, de Francia, de Alemania, de cualquier otro país del mundo, acude a los prestatarios que le pueden prestar dinero, porque claro, es una economía que no tiene credibilidad ninguna y tiene que recurrir a prestamistas que cobran tipos de interés muy altos. Pero la realidad es que Cuba opera con quien puede operar en sus condiciones. Y en ese sentido, bueno, pues el aporte de una economía parásita que necesita que desde fuera le suministren recursos económicos para poder llegar a fin de mes, no encuentra una justificación en el argumento del embargo o del bloqueo. Si Cuba tiene que empezar a comprar el petróleo en los mercados mundiales porque Venezuela no se lo suministra, eso va a hacer a corto plazo más déficit, va a hacer más problemas de liquidez, y una economía que es improductiva y que no genera recursos, pues no sé cómo lo va a pagar, no sé cómo va a hacer frente a esos pagos.
Lamentablemente situación, profesor. Las gracias. Sí. En Valencia, España, el destacadísimo economista y profesor universitario, okay, Elías Amor Bravo. Un gusto, profesor. Y vamos a concluir nuestro primer segmento en Guantánamo, Cuba, con el destacado periodista, y también abogado Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, un día triste, en medio de penurias económicas y del planteamiento de Guillermo García Frías, comandante histórico de la Revolución, que la carne de avestruz, la jutía y el cocodrilo, pues es la alternativa para la crisis económica de los cubanos, pues el castrismo hoy, en la segunda sesión extraordinaria de la novena legislatura de la Asamblea Nacional y coincidentemente con el 150 aniversario de la Constitución de Guaymaro, proclamó su nueva constitución impuesta por el castrismo a la fuerza, y en la que Raúl Castro dijo que esta constitución es la salvaguarda de la igualdad e independencia de la patria. ¿Ante qué realidad estamos? ¿Cuál es su lectura de todo lo ocurrido en esta jornada, licenciado?
Bueno, desde que ellos anunciaron que iban a hacer coincidir la fecha de proclamación de esta nueva constitución con la fecha en que fue adoptada la Constitución de Guaymaro en la República en Armas, era evidente que había un objetivo político, y es reafirmar esa frase tan tendenciosa y manipuladora que tienen ellos de decir que en Cuba solamente ha habido una sola revolución. En este contexto, cuando la proclamación de una nueva Constitución para cualquier país debe de ser un motivo de fiesta, ese sentimiento de fiesta no se observa en ningún lugar del país, porque estamos agobiados por las penurias económicas, por una crisis que no acabamos de ver el final de esa crisis, y además porque ya es un gobierno que lleva 60 años sin que el pueblo jamás lo haya elegido, ni a ninguno de sus funcionarios principales, ni a la línea política que ha trazado, porque ha sido impuesta por un partido que llegó al poder sin que el pueblo jamás lo eligiera. Entonces el panorama es bastante triste. Realmente hoy primer secretario del Comité Central del Partido, el señor Raúl Castro, ha dicho que tenemos que estar preparados para lo peor. Bueno, yo me preguntaría qué puede ser peor que esto que hemos vivido ya por más de 30 años, una crisis que no se ve el final.
Ahora, Roberto, indudablemente, pues el castrismo también en su modalidad actual, sin su figura histórica, que ya falleció, Fidel Castro, y Raúl Castro ya es un octogenario, pues no ceja en el empeño, como usted mismo ha dicho, de tratar de buscar autenticidad en eventos históricos de la patria, como la proclamación de la Constitución de Weimar, Carlos Manuel de Céspedes, José Martí. El castrismo no tiene autenticidad, hay que buscarla en momentos históricos. ¿Es esto una realidad?
Bueno, realmente el castrismo no tiene autenticidad porque se traicionó a sí mismo. Quien haya leído la historia me absolverá. Quien haya leído el Pacto de la Sierra, el Pacto de México, el Pacto de Caracas, se convencerá de que el destino de esta revolución que se hizo contra Batista era restablecer la Constitución de 1940 y restablecer la democracia. Entonces, un sistema que se niega a sí mismo constantemente y que lo que hoy dice es negado mañana por ellos mismos no tiene ningún tipo de fiabilidad política. Y entonces ellos tratan de emparentarse precisamente con sucesos históricos de probada identidad nacional, como es la Constitución proclamada en Guaymaro el 10 de abril de 1869, que sí fue un suceso histórico y sí representaba a todos los cubanos, porque no podemos olvidar que ahí estaban los liberales camagüeyanos con Ignacio Gramonte al frente, defendiendo los principios universales de la democracia en una constitución muy escueta, que fue redactada incluso en menos de 2 horas prácticamente, según dicen los historiadores, pero que resumía el sentimiento y la vocación democrática de las luchas independentistas. Algo que no se puede decir en la actualidad, no se puede afirmar, como ha afirmado hoy el señor Raúl Castro, de que en Cuba no hay discriminación, cuando los cubanos que no apoyamos a la opción política que ellos han impuesto no tenemos ningún tipo de derecho civil ni ningún tipo de derecho político. ¿De qué igualdad está hablando este hombre? Realmente son palabras que llevan a uno a meditar de si hay mucho cinismo o si al contrario lo que hay es ya un desgaste desde el punto de vista de la semántica política, que tienen que seguir reiterando algo que no existe para que el pueblo siga creyendo en él.
Roberto, y en un minuto que nos queda, tú has hablado de las penurias económicas actuales en el territorio oriental. En medio de este proceso de reafirmación de la Constitución hoy, pues hay dos trabajos en el portal que usted colabora en Cubanet: broncas de habaneros ahí en el municipio de Marianao por comestibles, y en el mercado de La Copa, en La Habana también, se han ido mujeres a darse los pelos y demás por la compra de picadillo. Las penurias económicas es una realidad agobiante en el acontecer diario, Quiñones.
Y es una realidad que no es solamente de Guantánamo, es de todo el país, porque yo recientemente efectué un viaje por Camagüey, por La Habana y por Cienfuegos, y constaté que la realidad guantanamera es la misma de esas provincias. Y entonces realmente no hay una explicación convincente al pueblo para decirle al pueblo qué es lo que pasa, que existe esta situación y no hay una solución a corto plazo.
Cómo no. Las gracias en Guantánamo con el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este miércoles 10 de abril. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro programa y nuestra emisora. En breve regresamos en Hoy en Cuba con más noticias del acontecer nacional.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 10 de abril de 2019. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Al frente de los micrófonos, Tomás Cardoso, un gusto compartir con todos ustedes todo el panorama del acontecer nacional. Continuamos las reacciones a el acto central realizado hoy en la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, coincidentemente pues con el 150 aniversario de pues la constitución histórica de Himawayú. El castrismo ha juramentado su nueva constitución. El contacto en la capital cubana con el destacadísimo abogado, pues, y también fundador de la Corriente Martiana, René Gómez, de la Corriente Agramontista, perdón, René Gómez Manzano. Licenciado, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, amigo, y saludos a todos los amigos oyentes.
Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Hoy ya finalmente la brava que dio el castrismo se hizo letra fija, el señor Raúl Castro, ante también el planteamiento de la realidad que vienen más penurias económicas para la nación, Raúl Castro proclamó su constitución, de la cual dijo que es la salvaguarda de la igualdad e independencia de la patria. ¿Cómo ve todo este show que se armó hoy, doctor?
Sí, bueno, ante todo, como es lógico, el hecho de escoger una fecha histórica, el 10 de abril, es decir, el 150 aniversario, el sesquicentenario, ¿no?, de la proclamación de la Constitución, que, bueno, es de Guaymaro, ¿eh?, no la de Himawayú, que fue posterior en la Guerra de Independencia, en Guaymaro. Escoger esa fecha, por supuesto, que es una forma de manipulación histórica. Debo confesar que aquí a nuestro pueblo en realidad no le interesa mucho todos estos temas, ¿no? La gente está muchísimo más motivada por la ocurrencia que tuvo el señor Guillermo García Frías, ¿no? Decir que, bueno, que ante la crisis evidente que tiene la producción de carne de res, pues entonces suplirla criando jutías, cocodrilos
y avestruces.
Ajá. Entonces eso ha despertado mucho más interés e incluso la hilaridad y la jocosidad del cubano, porque bueno, la gente se pregunta eso. Imagínense ustedes, una vaca, si no hay hierba para darle a las vacas, ¿qué cosa le van a dar un avestruz, no? La jutía, que lo que comen son fruticas, ¿de dónde van a salir las fruticas para darle a esos animalitos? Vaya, pero es una cosa que, en fin, lo que hay que aguantar. Pero bueno, fue la ocurrencia que tuvo y es lo que más motiva la atención de nuestros compatriotas en estos momentos. Desde luego, lo de la Constitución, bueno, pues nada, es un continuismo. Lo han cambiado todo para que todo siga igual, esencialmente. Nuevos cargos, nuevos nombres, pero básicamente lo mismo, como el partido único, que además ahora es único en virtud de un precepto constitucional, porque antes no decía que era el único, pero no decía en la Constitución que fuera el único. Ahora sí lo es. En fin, todo repetición de lo que ya hemos visto a lo largo de todos estos 60 años de calamidades.
Ahora, doctor, también anunció el señor Raúl Castro, que le encanta hacer estos anuncios en este tipo de eventos, que antes del 31 de diciembre tendremos, dijo así, lo cito textualmente, en el país, un primer ministro. Esto es parte de lo que se aprobó en la nueva constitución y según dijo el propio general de ejército, que este primer ministro será el encargado del diario a diario de la realidad nacional. ¿De qué se trata esto? Entonces, ¿cómo queda Díaz-Canel? ¿Cómo tendrá el primer ministro en esta nueva constitución más poder, ejecutivamente hablando, que el propio presidente de los consejos de Estado? ¿Cómo lee usted esta ecuación?
No, parece ser que lo que han querido es, imitar lo que existe en otros países, donde hay efectivamente un presidente, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Entonces el jefe de gobierno, claro, se supone que se ocupe más diariamente de despachar con los ministros, es decir, cuidar de lo que es la administración pública, mientras que el jefe de Estado pues puede tener un poco más de actividades protocolares, por ejemplo, las relaciones con países extranjeros, sin dejar de ser pues el jefe de Estado, inclusive a su propuesta es que se nombre primer ministro, o sea que es el jefe dentro de lo que es el mandamás, dentro de lo que es el aparato estatal. Y bueno, yo calculo que en Cuba pues habrán querido hacer algo similar, copiar esto, ¿no? Dividir las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, que bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy, pues recaen en la misma persona, ¿no? Es decir, el presidente es de los consejos de Estado y de ministros. Entonces, bueno, separar estas funciones, no hay nada nuevo en cuanto a esto. Al decir que, claro, que lo habrá antes del 31 de diciembre de este año, es decir, que se han trazado esa fecha para dar cumplimiento a esos preceptos constitucionales, porque bueno, ahora que entró en vigor, ¿no?, la nueva constitución, entonces ahí se queda un verdadero vacío legislativo, ¿no?, toda una serie de preceptos que necesitan ser completados, es decir, la legislación complementaria que se requiere para la verdadera entrada en vigor de la constitución, pues hay toda una serie de plazos para dictarlo, bueno, en unos casos 6 meses, 1 año, 2 años, en fin, de acuerdo con el precepto que sea. Y hay toda una serie de otras disposiciones de la Constitución que sumadas a esas que aparecen en las disposiciones transitorias, por mi cuenta, son un centenar y medio, 150, la friolera de 150 preceptos constitucionales que de un modo u otro requieren que se dicte una ley complementaria, es decir, requieren ser complementados, completados con ese tipo de disposiciones jurídicas posteriores. Y bueno, es un trabajo ingente en la Asamblea Nacional, en virtud de un precepto constitucional también, tiene que hacer un cronograma de cómo se va a trabajar en todo este, es decir, realizar toda esta labor legislativa. Y entonces, bueno, al decir eso, el señor Raúl Castro, pues lo que está anunciando es que ya esas disposiciones complementarias que manda la Constitución que se dicten, pues estarán ya en el curso de este año.
Ahora, finalmente, doctor, usted empezó su intervención con un punto que me parece que fue medular. En una fecha que debe ser de regocijo para cualquier nación que se respete, cuando se jura la implementación y la entrada en vigor de algo tan sagrado como la Carta Magna, usted lo dijo textualmente y yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo diría que más del 90% de los cubanos hacen caso omiso a este evento, lo cual es un desconocimiento a lo que ha ocurrido. ¿Cuán dramático es esto para el castrismo?
No, esto, es decir, ellos quisieran que todas las personas pues actuaran en función de los deseos de ellos y de las ocurrencias de ellos, ¿no? Pero ciertamente no es así, los ciudadanos pues tienen otras preocupaciones, un poco más pedestres que si se quiere, pero muy concretas y muy reales, y por supuesto que esto de la Constitución pues no entra dentro en sus prioridades, y bueno, a pesar del debate popular, entre comillas, este que hubo, donde bueno, ciertamente la gente tuvo la posibilidad de emitir sus opiniones, etcétera, en definitiva, quienes recogieron esas opiniones, quienes consolidaron todos esos datos, quienes aprobaron una de las cosas que decían las personas y otras las desaprobaron, etcétera, fueron ellos mismos, así fue el mismo régimen, el mismo aparato, un aparato del Comité Central del Partido que se ocupa de esas cosas, el Buró Político que seguramente discutió esto, y después ya la Asamblea Nacional que hace a su vez lo que ellos le indiquen que haga. Entonces aprobó todo lo que se había acordado modificar, Y entonces, en definitiva, que fueron ellos mismos. Entonces, por supuesto, como en realidad el pueblo no participó en la promulgación de esta Carta Magna, pues sencillamente no se siente identificado por esto, ni se siente mayor preocupación por estos problemas que hoy en día, bueno, es la noticia del día aquí en Cuba, ¿no? Pero es así, no tiene interés en estos asuntos.
Como no, las gracias en la capital cubana, pues al licenciado René Gómez Manzano. De La Habana nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. Cerramos nuestro último segmento en Hoy en Cuba, ya este miércoles 10 de abril a las 2:40 de la tarde. Entramos en nuestro último segmento con el destacado abogado y también periodista en Puerto Padre, Las Tunas, Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Oye, vamos a hablar un poco de Constitución, pero nuestra productora Patricia siempre se adelanta. Ya me dio la buena que estás de cara envuelto en pues la cría de los avestruces en Puerto Padre, de Justicia.
Oye,
y Cocodrilo.
Oye, déjame decirte, estaba escuchando ahora mismo a René, una persona, Gómez Manzano, que apreciamos mucho, tú sabes, acá en Cuba.
Por supuesto.
Y déjame decirte que es como él dice, y qué triste, chico, y cómo es, qué situación esta. Si no hay pienso para las vacas y demás, entonces ahora los avestruces son los que van a solucionar el problema de la carne en Cuba.
Pero Alberto, yo lamentablemente, bueno, con las limitaciones que tiene un periodista serio como tú de tener acceso a la información, todo esto parece que fue en una reunión con el partido a nivel de comité central, ¿no? Porque lo que tenemos es un video que llegó de Cuba. Pero qué penoso un hombre como el comandante Guillermo García, que tú sabes que es el hombre que siempre ha estado en la empresa de la flora y la fauna en el tema agrícola, un hombre que conoce, porque indudablemente era un campesino cuando fue a la Sierra Maestra, que sepa lo que hay que hacer en Cuba y que a esta altura este octogenario se pare ahí ante militantes del partido y funcionarios y empiece a dar lecciones de que 60 huevos de avestruces que produce un avestruz al año es más válido que una carne, que la carne de res, porque hay una sola vaca que para al año y un añojo y que al añojo tienen tantas libras al año y que la jutía es riquísima en proteínas y el cocodrilo. ¡Qué vergüenza! Que este hombre, que es un conocedor, llegue a estas conclusiones. ¿A dónde se ha llegado en el aspecto de la realidad nacional? Es casi irreal lo que está ocurriendo, Alberto.
No, yo diría que ellos están acostumbrados a hacer eso, Tomás, y lo han hecho desde el año 60, 59, 60, lo están haciendo, sí, están haciendo esa historia. Y déjame decirte, su comparecencia fue televisiva para toda la nación y en una mesa redonda. Fue más amplio de lo que tú me estás diciendo.
Ah, fue más amplio.
Y mira, sí, eso fue una mesa redonda de estas que hacen la televisión nacional. Eso fue para toda la población. Por eso es que René te dice que la gente ha tirado esto, es un poco risible y está más con los huevos de avestruz, con los avestruz y con estas cosas, porque eso fue para una comparecencia pública. Mira, y recordando ahora lo que te hace unos segundos, la pregunta que tú le hiciste a Gómez Manzano sobre quién, según la Constitución, ahora detentaría, digamos, que el mando del... Una pregunta...
Alberto, te perdimos brevemente, que necesito escuchar con nitidez esa respuesta tuya. Ahora te escuchamos mejor, adelante.
Tú le decías a Gómez Manzano, le hacías una pregunta, que bueno... Pues,
sí, porque Raúl anunció a bombos y platillos con mucho énfasis que esta persona jurídica comience antes de finales de año y que va a ser una figura clave en los planes que ellos tienen.
Sí, fíjate que... pero bueno, según el derecho constitucional, eso está bien claro quién es uno y quién es otro, porque como te dijo Gómez Manzano, así mismo es, el presidente es el jefe de Estado, entonces el primer ministro sencillamente es el jefe de gobierno. Pero vamos a, para que tú veas cómo cambian los tiempos en Cuba. En el año 59, ellos hicieron un cambio de constitución, dijeron que iban a instaurar la constitución de 1940 y lo que hicieron fue abolirla. Entonces Fidel Castro exigió que para él ser primer ministro había que cambiar el artículo que conformaba el cargo como tal. Y mira, el jefe del presidente de la República es quien dirige, ¿no?
la situación está, representa el Estado, y entonces el primer ministro lo representa. ¿Y qué dijo él? Pues que había que cambiar esto, y que el primer ministro, pues sencillamente, dirige los asuntos de gobierno, los asuntos de Estado de la Nación, y entonces Fidel Castro, desde su cargo de primer ministro, se convirtió en jefe de Estado, de facto, así de sencillo. Ahora no, ahora el presidente, que sea, se supone que sea Miguel Díaz-Canel, pues va a seguir siendo el jefe de Estado de la Nación, y el primer ministro que elijan, pues bueno, ese va a ser el jefe de gobierno.
Qué interesante, como cambian los tiempos, ¿verdad? Ahora, Alberto, sí, ¿qué ocurrió hoy? Porque en una fecha, tú sabes, tan digna para la nación cubana, tantos, tú que eres un historiador, tantos cubanos que lo han dado todo, que se conmemoran una fecha como esta, los 150 años de la Constitución de Weimar, que el castrismo buscando legitimidad histórica, pues aún trate de aprobar su constitución, que lo hicieron por la fuerza. Constitución que un hombre como tú no se te permitió ir a los debates ni a votar, que eres un cubano digno y honrado que vives ahí, y sin embargo le están tratando de buscar un paralelismo, y que esto que ha ocurrido es una continuación de lo que ocurrió hace 150 años. ¿Cuán delicado, peligroso y penoso es esta situación?
Bueno, imagínate tú que la constitución de Weimar, que hoy hace 150 años que se proclamó, y que Agramonte fue, digamos, que el paladín de ella, ¿no? La mente de esa letra, de ese espíritu, y en ella estaba muy inspirada en los derechos del hombre, que es lo que posteriormente conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, se reconocían allí todas las libertades que hoy el cubano, 150 años después, las ve coartada, porque tú nada más tienes que ver ese acápite de la Constitución, que el Partido Comunista es único y es irrevocable el socialismo en Cuba. Estas cosas son aberrantes jurídicamente, porque ninguna doctrina de derecho constitucional, pues te vas a encontrar eso. Cuando tú te vas a Jefferson, por ejemplo, uno de los padres de la Constitución estadounidense, la más vieja, pues vas a ver que dice que el derecho constitucional es cambiante. Tienes que ver nada más cuántas enmiendas tiene la Constitución estadounidense, pero todas esas enmiendas son para proteger al ciudadano estadounidense. No te vas a encontrar ninguna enmienda de esa que diga que es para sostener a tal partido, o más cual, o tan más cual clase. Y entonces esa es la situación que estamos viviendo acá en Cuba, que han reformado el derecho constitucional, o han hecho reformas constitucionales, mejor dicho, a conveniencia, para perpetuarse en el poder una clase. Y en este caso, esa sinecura quien la tiene es el Partido Comunista.
Bueno, en un evento como el de este hoy, que debió ser de otra manera, pues en esta novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro, que es la figura que más manda en el país porque es el secretario general del Partido Comunista, y como tú sabes que el Partido Comunista, escrito en piedra en la nueva Constitución, en su artículo 5, dice que es la fuerza rectora y guía de la sociedad, habló sobre economía y dijo que, aunque no le gusta usar el término de periodo especial, por lo que ocurrió en aquella época, hay que estar preparado para lo peor. La realidad económica y ante el contexto internacional parece que las penurias de los cubanos en este 2019 se van a incrementar, Alberto.
Oye, mira, Raúl Castro ha tenido, parece que, porque hay que decirlo, eso es cierto en ese sentido, que es más llano, más pragmático con respecto a otras personas de aquí de la nomenclatura. Recuérdate cuando habló del llamado vaso de leche, que incluso parece que fue su propio hermano, su difunto hermano ahora, y parece que lo regañaron, porque eso lo censuraron del discurso aquel del 26 de julio del año 2007.
En Camagüey, precisamente.
En Camagüey, claro está. Y entonces tú sabes bien, yo no sé si fue 14 y medio, que en medio digital estaban informando que estaba prohibido, ¿no?, hablar de periodo especial y demás. Así que
sí, en efecto, ayer, Alberto, hay una reunión, 14 y medio reportó que varios funcionarios públicos de distintos ministerios han estado, pues, con súbditos y demás diciendo que hay que buscar la manera de evitar que se use el término de periodo especial. Eso es bastante sensitivo dentro de la nomenclatura cubana.
Claro, entonces él decir eso, que no quiere tocar el tema, pero de hecho lo pone sobre la mesa, pues bueno, hay que, de cierta forma, hay que agradecerle la sinceridad que está empleando dentro de todas las desgracias que ha traído su gobierno y el de su hermano y el que tiene ahora. Bueno, es el mismo gobierno, porque yo me maravilla cuando yo oigo hablar, no, el gobierno de Díaz-Canel, no, Díaz-Canel no tiene ni tal gobierno ni nada, es como tú dijiste. El jefe de hoy aquí en Cuba es Raúl Castro, como lo fue Fidel Castro mientras tuvo vida. Yo digo que Fidel Castro estuvo mandando, yo creo que le pusieron un espejo y se percataron que ya no respiraba. Bueno, entonces empezó a gobernar Raúl.
¿Cómo no? Las gracias en Puerto Padre en las Tunas al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Bueno, ya la tenemos acá. Como indica la música, la presentación de la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela para emitir su comentario diario, como siempre está ahora, como un cañón, aquí en Hoy en Cuba. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y buenas tardes a todos los radioyentes que nos estén escuchando en Cuba.
Bueno, en un día triste, porque el castrismo se dio nuevamente a la brava y en contra, yo me atrevería a asegurar, de lo que desean la mayoría del pueblo de Cuba, en la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, impusieron esta constitución que a sangre, represión y fuerza instauró el castrismo. Pero no todo es malo. Aparentemente cada vez, Marilena, estamos menos solos porque han habido declaraciones importantes hoy del vicepresidente de los Estados Unidos de Naciones Unidas y de eso nos vas a hablar tú.
Bueno, pues sí, estoy muy pendiente, muy al tanto, porque Mike Pence, que es un hombre absolutamente mesurado, un hombre de una gran inteligencia y además de un gran corazón.
Cristiano.
Cristiano, tremendamente. Dice, está exigiéndole a la ONU, ni más ni menos que a la ONU. Todavía la pista en La Habana está caliente por la visita de la secretaria general de la ONU, María Fernanda Espinosa. ¿No? Exigiéndole que retire a los representantes de Maduro ante esa organización, que coloque a los representantes legítimos que les pertenece del gobierno de transición de Guaidó y anuncia nuevas sanciones para Cuba. No ha dicho cuáles. No vamos a jugar a la especulación, pero si anuncia nuevas sanciones, son sanciones. Son sanciones, de verdad. Hay cosas aquí interesantísimas que hablan de la información, del nivel de información, de conocimiento y de la sensibilidad de Mike Pence respecto al tema cubano. Dice, mientras países normales exportan bienes, Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Eso es verdad.
Eso es verdad.
Eso es una verdad como una roca.
Como una roca.
Y no puede negarse bajo ningún concepto. Ni siquiera los mismos dictadores cubanos se atreverían a negarlo con sinceridad. dice que el Consejo de Seguridad de la ONU se ha negado a actuar, dice Pence. Yo digo que es peor, pero yo no soy diplomática por suerte ni políticamente correcta. No soy ni tan cobarde para ser políticamente correcta, ni tan tonta. No. Entonces, dice que es hora ya de que las Naciones Unidas actúen, de que el mundo apoye al pueblo de Venezuela. Es real y eso contrasta tremendamente. Todas estas sanciones a Cuba, todo esto apuntar directamente a la madre del conflicto, la madre de todas las dictaduras de Iberoamérica y, cuidado, parte de África también. ¿Cómo es posible que pueda tener la Organización de Naciones Unidas, pueda tener como presidenta de una mujer que se llene la boca diciendo nos complace saber que Cuba es un aliado imprescindible y estratégico para fortalecer el sistema multilateral en un momento complicado? Eso estaba bien cuando ella estaba bajo el gobierno de Rafael Caldera en Ecuador, esta señora, que era ministro o
Rafael en Venezuela, Rafael Rafael Correa.
Correa, perdón, me equivoqué
de instrumento, de calderas a Correa. Vale, vale. De cuando estaba bajo Rafael Correa, Ecuador.
Sí, cuando estaba, eso está bien que lo hubiera dicho cuando ella estaba funcionando como ejecutiva en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, que todo el mundo también sabía que cogía el pie izquierdo. Pero ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que es el organismo encargado de velar por el equilibrio en el mundo, no en Iberoamérica solamente, no, en el mundo, que tengan a esta mujer de secretaria general, creo que es un peligro.
Ahora, hay algo, Marielena, que yo quería el análisis tuyo en este contexto. El escenario que ha escogido la administración norteamericana y el vicepresidente de los Estados Unidos, Norteamérica, solidario por décadas con la desgracia cubana, pero escoger un escenario como el de Naciones Unidas, que como tú bien has apuntado, que es global, que debe representar el equilibrio, me parece que tiene una suma importancia. Buscar la sensibilidad, ya no estamos hablando solo de parte de Estados Unidos, estamos buscando la sensibilidad de otras naciones con dictadura como la castrista.
Es que exactamente de eso se trata, o sea, los está instando a actuar. Es decir, tenemos una función, se lo explica Pence clarísimo, esto tiene que cumplir una función y no la cumple. No está cumpliendo la función para la cual recauda miles de millones de dólares.
Y Estados Unidos aporta la mayoría,
la mayor parte del presupuesto de la ONU es norteamericano. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta organización no tome pasos decisivos respecto a Venezuela cuando ya está llegando al nivel de genocidio casi lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Y cómo es posible que tenga una presidenta? Eso tengo que repetirlo, perdónenme, porque no me cabe en la cabeza y me sobra en la boca, perdón, ¿me entiendes? Esta mujer que se retrata con su gran amigo, Abelito Prieto, no le puedo decir el ministro, ni le puedo decir esto ni aquello porque lo conocí, en la época en que justamente él fue quien orquestó toda la represión en mi contra, ¿me entiendes? No lo respeto, ni es un intelectual, ni es absolutamente nada más que un fantoche del régimen. Con los risitos mismos igualitos, el mismo pelado de toda la vida, con más canas. Tremendo. Lo siento, esto es un comentario personal, pero...
Válido.
Válido para la foto, igual estoy comentando una foto. No.
Las gracias, Marielena. Las gracias a Marielena Cruz Valera, quien esperamos con mucho gusto mañana, como siempre, aquí para su comentario. Así concluimos hoy en Cuba, este miércoles 10 de abril de 2019. El agradecimiento a Efraín García por el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con todo el panorama informativo nacional en la temática cubana. Así concluimos hoy, los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860 en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio